La lectura de este día del Evangelio según San Marcos 8. Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, principales sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir y resucitar en 3 días. Esto se lo dijo con toda franqueza, pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Entonces Jesús se volvió a ver a los discípulos y reprendió a Pedro y le dijo: «Aléjate de mí, pista a Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas». Luego llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: «Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Si en esta generación adúltera y pecadora alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles». Esta es la palabra del Señor. Jesús, la honra de su sufrimiento y muerte. Jesús, la honra del sufrimiento en su vida ejemplar. El testimonio de la vida de Jesús no se divorcia del dolor, pesar y sufrimiento. Son constantes, indivisibles, inherentes a la vida de fe. Y no se trata de sufrir por sufrir. Planificar el dolor o entrega por méritos más bien es un aprendizaje consciente, humano, por amor sincero al prójimo que surge de la misericordia y compasión por el prójimo, sabiendo que los individuos nos necesitamos unos con otros. Para actuar bajo esta ley del amor es necesario integrar las contrariedades que el mundo actual desestima y enseña a alejarse de ellas. La expresión de Jesús que dice: «Es necesario que sufra mucho, ser despreciado, también morir». Las reacciones llegan de inmediato. Juan Crisóstomo, de la respuesta de Pedro a Jesús, explica en una antigua homilía: «Satanás nos invita siempre a negar la cruz». Nos dice que Pedro considera los sufrimientos y la muerte de Cristo desde el punto de vista puramente natural y humano. Y esa muerte le parece indigna de Dios, vergonzosa para su gloria. Así que Cristo le reprende y parece que le dice: «No, los sufrimientos, Pedro, y la muerte no son indignos de mí». Estimados hermanos, tengamos cuidado de no extraviarnos en el juicio del mundo. Lo que se nos pide es alejarnos de las posturas humanas y apegarnos a la orden del Padre, y nos daremos cuenta que la muerte y el dolor son parte de los laureles de nuestra gloria en Cristo. Se requiere alejar toda idea humana a este respecto, enfocarnos en el mandamiento de obediencia a Dios y amor al prójimo, así como atender las palabras que enseñan los designios del Padre para comprender que solo esta muerte es la que conviene a la gloria de Dios. El deseo del enemigo es evadir el sufrimiento, buscar el confort y que el plan de salvación no ejerza vigencia en el impenitente. La Escritura, la cual supera la contradicción, nos dice por medio del profeta: «El Señor no rechaza al afligido, no desprecia a los que sufren, ni esconde de ellos su rostro cuando a él claman. Más bien le responde: Yo lo alabaré en medio de la comunidad y ante los que temen, cumpliré mis promesas. Los pobres comerán y quedarán satisfechos. Los que buscan al Señor lo alabarán y tendrán una larga vida». La honra de nuestro sufrimiento es el colorido de nuestra salvación. El dolor es corona de nuestro triunfo en Cristo por su cruz. Se trata de un distintivo, de un sello en nuestra vida de fe. Donde quiera que veamos el dolor, detengámonos, seamos cautivados por esa causa que le ha provocado, ya sea aquí, en la sufrida Gaza, en Etiopía, en las cárceles, en medio de la tortura, etc. Jesús la honra de seguir y cargar con su cruz. El registro de este evangelio retoma con insistencia la vida austera, limitada y enfrentando recurrentemente al dolor de las inmensas mayorías que en aquellos tiempos se compara al nuestro en la vida del pobre. Esta palabra nos anima a continuar la ruta salvífica, muy a pesar de lo injusto, de las penas, aún hasta el punto de poner nuestra propia vida a favor del bien de los demás. La figura de la cruz es aplicada y se nos pide continuar la vida en Cristo, a pesar del oprobio y peso que ésta representa. Se trata de un símbolo de vergüenza, exposición pública, difamación, calumnia ante la familia y la comunidad. En el segmento pasado, Jesús hace una confesión donde se niega una vida con privilegios, ascensiones, opulencia y estabilidad material. Y con una contundencia manifiesta instruye a cualquier generación a llevar el peso de su cruz. En su idea de tránsito por este mundo, sus hijos deben soportar aún el peso del dolor de otros que voluntariamente o no aceptan o viven con él. La doctrina apostólica dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Esta enseñanza es consecuente con el testimonio de Jesús. Si este postulado ha cambiado en la vida de muchos y optaron por la vida material y fácil, entonces han negado el testimonio del Salvador. Cualquier intento por evadir el tránsito del sencillo evangelio, si hay apego a las riquezas materiales, a los patrimonios dudosos, etc., aclaremos que nada de eso es consecuente con la cruz de que Jesús nos invita a llevar. O sea, que un corazón limpio, sincero, amante de la riqueza espiritual, nos conducirá a la perseverancia de su evangelio y el tránsito paciente por este sendero limitado, angosto, pero que es seguro en Dios. Los tiempos actuales, como dice Jesús, tendrán los signos de muchos falsos profetas que se levantarán y pondrán lazo de engaño a muchos que han creído. Así que esto hará prosperar la maldad, disminuyendo el amor de muchos. Sin embargo, los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. En las palabras de Jesús y en especial en la doctrina apostólica, nada honra mejor la vida cristiana que carguemos con su cruz cada día y así honrar su este mensaje. Pablo con suma dignidad declara a la iglesia, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Esta dignidad es comparada a la obediencia, responsabilidad, comunión, fe y encuentro con la vida perdurable. Jesús, la generación infiel a Dios. El texto no esconde la dureza de las palabras de Jesús a la respectiva generación interlocutora. Y esta es extensiva por el énfasis de su sentencia a cualquier generación futura. Hay que recordar que Dios gobierna sobre la historia y el tiempo, los califica de adúlteros y pecadores, ya que recrimina recusar su mensaje y sentir vergüenza por su persona y obra salvadora. Jesús les comunica la reciprocidad de sus actos el día de su aparecimiento para juicio, en el cual mostrará también mucha pena a quienes le traspasaron. La declaratoria de Jesús de llamarle generación adúltera y pecadora tiene un significado digno de considerar. En primer lugar, se está refiriendo a ellos como infieles espirituales, como cuando una mujer abandona su casa para correr tras sus ídolos. La comparación es un rompimiento con la intimidad y comunión con el Creador. Repetidas veces Dios es representado como el esposo fiel y responsable para su pueblo. Significa también, hermanos, al llamarles pecadores a su condición de impureza moral, carentes de ética y a la vez transgresores de la ley divina. Además, les quiere decir que son un pueblo desobediente, a quienes no importaban los mandamientos de Dios, expresando resistencia a la doctrina de Jesús. Finalmente, aunque el señalamiento grave de la misma acusación implica un llamado a la penitencia, nos está llamando al arrepentimiento. Este clamor del Evangelio es una convocatoria para abandonar la vida del camino ancho, renunciar a la vida licenciosa, que rindamos su corazón a Dios en humildad y seguir el camino ejemplar del Maestro. Esta es una puerta que se abre para volverse al Creador y evitar la ignominia del rechazo ante Dios y sus ministros celestiales. El panorama mostrado donde Jesús es Rey y Juez debe ser un estímulo para acercarnos y rendirnos al Creador y Salvador de nuestras almas. Oremos. Señor Todopoderoso, tú siempre estás presente y cercano a los hombres que desean y claman su perdón mediante la fe en tu Hijo amado. Permítenos que acudamos a tu luz y que mediante los padecimientos y ejemplar muerte de tu Hijo, hallemos la satisfacción del amor demostrado a ti y al prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor omnipotente y misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo nos bendiga y nos guarde. Amén.